Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. ¿Qué vamos a hacer cuando hemos terminado una biografía hermosa de Teresa de Lisieux de Filipón, como hemos hecho en los programas anteriores? Pues mirad, yo no pretendo, pero existen las obras completas de Teresa de Lisieux. En este libro, editado con muchísimo amor, reeditado en varias ocasiones, encontramos unos hitos importantes en la historia de Teresa. Y para un teresiano, o sea, para alguien que ama a Teresa, la patrona de las misiones, Carmelita, pues es interesante entrar en detalles. Esto es lo más hermoso, lo más contundente, digamos, el resumen precioso que presenta las obras de Teresa de Lisieux. Guy Gaucher es un obispo, yo pienso, desde mi punto de vista, el mejor conocedor de Teresa de Lisieux, que llevó adelante la edición del centenario de 1971 a 1997, que son, digamos, los centenarios del nacimiento y muerte de Teresa, y llegó a término. Entonces es una presentación preciosa. Creo que nos va a gustar y pues a por ella.
Hay almas en la tierra en busca de la dicha. Me pasa lo contrario, la llevo yo en mi corazón. Dicha pasajera, yo la poseo para siempre, como un Venus en primavera, que me sonríe eternamente, que me sonríe eternamente, cuando mi cielo se oscurece y parece abandonarme, mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor. Amo igual a todas horas y así vivo sin temor. Y así vivo sin temor.
Hitos importantes en la historia de Teresa. Así empezamos. Vamos a ir mencionando los hitos y luego la explicación. Alençon. Por sus raíces familiares, Teresa de Lisieux es, en primer lugar, Teresa de Alençon. Allí es donde abre sus ojos a la vida, el 2 de enero de 1873. Alençon, testigo inolvidable de los años soleados de su niñez, se identifica sobre todo para ella con la imagen de sus padres. Luis Martín ronda los 50 años cuando nace la novena de sus hijas. Cuando tenía 20 años, había solicitado ser admitido en los religiosos del gran San Bernardo. Pero en vano. Durante toda su vida conservará esa inclinación al silencio y a la paz de la soledad profunda. A los 35 años, opta por el matrimonio, 1858. Su profesión es la de relojero joyero. 1850 a 1870, pero en realidad menos en plan de comerciante que de artista. En el hogar su bondad desbordante se convierte en ternura para con sus hijas. Celia Martín. A sus 41 años afronta con alegría una nueva maternidad. Pero esta mujer tan sensible como enérgica lleva ya los estigmas de un gran agotamiento físico y sobre todo de un profundo sufrimiento moral. La pérdida de 4 hijos todavía muy pequeñitos y las prolongadas vigilias en el trabajo de encaje, auténtica tela de araña, del punto de Alençon, la han consumido prematuramente. inmersos en las tareas temporales, los Martín no se cierran en ellas. La fe, clave de toda su existencia, los invita a ver los bienes de esta tierra como una sombra de los que han de venir. La búsqueda de un más allá de los horizontes terrestres se traduce en una atracción especial por las peregrinaciones y en ella en una aspiración nostálgica del cielo. De momento Teresa va descubriendo su ciudad natal. Los cuatro puntos cardinales de su universo infantil son fáciles de fijar. La casa del gobernador, que puede contemplar desde el balcón de su casa de la calle San Blas. Siguiendo por la acera de la izquierda, desemboca en la iglesia de Nuestra Señora, donde había sido bautizada el 4 de enero de 1873. Otra meta para sus paseos era la estación Qué Alegría, ver aparecer de nuevo allí a Paulina cuando llegaban las vacaciones. Pero el privilegio más ansiado era la visita al pabellón, pequeña propiedad de su padre, al sur de un meandro de Sarthe. Un hechizo más, el de los paseos dominicales por la campiña circundante. Las flores de los campos, el oro de los trigales maduros, las lejanías semitonadas la llenan de poesía. Empezaba a disfrutar de la vida. En septiembre de 1877, ella tenía 4 años. Un diablillo de 4 años, así parece Teresa en el umbral de sus escritos. ¡Qué feliz era yo a esa edad! 4 hermanas mayores que ella la colman de atenciones y de regalos. Las 2 mayores, 10, 7 y 15 años y medio, se extasian ante todo lo que hace su Benjamina. María no puede ocultar su orgullo por su ahijada y alumna. Paulina, que está de interna en un colegio, recibe durante las vacaciones de Pascua las primeras confidencias de su angelito, para quien ella era ya su ideal de niña. Leonia, una adolescente difícil de 14 años, ocupa un lugar muy destacado en el afecto de la niña. Y Celina, 3 años y medio mayor que ella, es la compañera soñada de sus juegos, su afán por actuar como ella en todo. Debemos 2 de las primeras cartas de Teresa. Pero esa felicidad de la infancia va a pasar prematuramente por el crisol del sufrimiento. La señora Martín se extingue al amanecer del 28 de agosto de 1877, tras grandes sufrimientos. No ha cumplido todavía los 46 años. No recuerdo haber llorado mucho, observará más tarde Teresa. No le hablaba a nadie de los profundos sentimientos que me embargaban. Habrá de pensar bastante tiempo para que la profunda impresión de que entonces sufrió la niña salga a la superficie. A partir del día de la inhumación de su madre, Teresa buscará refugio en los brazos de Paulina. La última mirada de la moribunda había sido para su cuñada, la señora Guérin. Con el fin de tener a sus hijas más cerca de su tía, el señor Martín decide trasladar su hogar a Lisieux. Para él, a sus 54 años, es un auténtico desenraizamiento. Pero las huérfanas, comenzando por Teresa, se muestran encantadas con esa solución.
Hay almas en la tierra, en busca de la dicha. Me pasa lo contrario, la llevo yo en mi corazón. No es una dicha pasajera, yo la poseo para siempre. Como una rosa en primavera, que me sonríe eternamente, que me sonríe eternamente. Cuando mi cielo se oscurece y parece abandonarme, mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor. Amo igual a todas horas y así vivo sin temor, y así vivo sin temor. Mi gozo está en seguir pequeña, cuando caigo en el camino, pronto puedo levantarme.
Jesús me toma de la mano, le digo entre mil caricias que Él es todo para mí, y redoblo mis ternuras cuando se oculta mi fe, cuando se oculta mi fe.
Volvemos a nuestro programa en Radio María, Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Estamos viendo los hitos importantes que se encuentran en las obras completas de Teresa de Lisieux. Y vamos a pasar a Lisieux, los Buissonnet. Una vida serena y feliz. El señor Guérin, a instancias de su cuñado, encuentra en Lisieux, cerca de su propio domicilio, una casa preciosa coronada por un mirador. En la casa no nos pueden ver desde ninguna parte, y en cambio desde ella se disfruta una deliciosa panorámica de la villa. El 15 de noviembre de 1877, a las cinco hermanas Martín, acompañadas por su tío, dejan para siempre la casa de la calle San Blas. Al día siguiente, y sin esperar a su padre, que se ha quedado en Alençon por asuntos de negocios, se instalan en los Buissonnet. En este marco apacible pasará Teresa más de 10 años. Y en la bebé convergen las ternuras de sus hermanas mayores, convertidas ahora en pequeñas madres, pero sobre todo las de su padre, el rey querido, que le muestra un amor verdaderamente maternal. A comienzos de enero de 1878, a Leonia y a Celina se las confía a las benedictinas de la ciudad. Mamá Paulina se convierte entonces para Teresa en una maestra de escuela que antes de cumplir los 7 años ya sabe escribir sola. En esa su existencia sobresalen algunos acontecimientos. En el invierno de 1879 a 1880, primera confesión que la hace sentirse contenta y ligera. 13 de mayo de 1880, primera comunión de Celina, uno de los días más hermosos en la vida de Teresa. Verano de 1879 o 1880, visión misteriosa de su padre encorvado, envejecido, con el rostro cubierto, mientras él en esos momentos se encuentra en Alençon. Las cartas que le escriben nos la muestran abierta y alegre, sobre todo al contacto con la naturaleza, flores, pájaros y ese mar inmenso que la llena de asombro. Suficientemente grande para empezar a luchar. Octubre de 1881, febrero de 1884, entre los 8 y los 11 años. Teresa tiene ya 8 años y medio. En el mes de octubre de 1881 entra como medio pensionista en la abadía de las Benedictinas. Pero esa solitaria, que es la niña mimada de los Buissonnet, no consigue integrarse en el grupo. A la pobre florecita le resulta muy amargo el paso de la tierra selecta a la tierra común. Por eso, a pesar de sus éxitos escolares, pues consigue fácilmente los primeros puestos, y a pesar sobre todo del cariño de la religiosa, Teresa definirá esos 5 años del pensionado como los años más tristes de su vida. Su gran sueño en esa época era el de irse un día con Paulina a un desierto lejano. En efecto, Paulina, que anda ya por los 21 años, tiene puestos sus ojos en el desierto del Carmelo. Su partida se decide rápidamente. Teresa se entera de ella por sorpresa en el verano de 1882. Fue un golpe brutal. El 2 de octubre de 1882, con la muerte en el alma, recibe el último beso de su segunda madre. En adelante tan solo conseguirá apenas 2 o 3 minutos al final del tiempo del locutorio, donde la familia visita todos los jueves a la nueva carmelita, Sor Inés de Jesús. Y pensaba en lo más hondo del corazón: he perdido a Paulina. Durante el invierno siguiente, la salud de Teresa se altera. En Pascua se declara una aguda crisis. El 23 de marzo de 1883, el señor Martín se lleva a María y a Leonia a París para las celebraciones de la Semana Santa. Teresa, minada ya por la pena y confiada al cuidado de sus tíos, no puede superar esa breve separación. En la tarde de Pascua del 25 de marzo, el señor Guérin, sin darse cuenta, termina de conmocionarla al evocar el recuerdo de la señora Martín. Unas horas más tarde, la niña expresa de un temblor nervioso seguido de una crisis de terror y de alucinaciones. Se llama urgentemente al señor Martín y a sus hijas. María se instala a la cabecera de la niña en casa de los Guerín, pues no está en condiciones de ser trasladada a los Bisonet. El deseo de volver a abrazar a Paulina en su toma de hábito produce un vuelco en la enfermedad. Es el 6 de abril, pero al día siguiente, ya en los Bisonet, nueva recaída, las penosas manifestaciones se multiplican. La extraña enfermedad desconcierta al doctor Nota, que por momento habla de baile de sanguino, pero que excluye formalmente el histerismo. Tras 5 semanas de angustia, la fe de la familia Martín obtiene por fin la curación de la ciencia que la ciencia es incapaz de proporcionar. El domingo 13 de mayo de 1883, día de Pentecostés, la niña se siente repentinamente liberada por la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen. Teresa, totalmente restablecida, puede disfrutar de unas vacaciones extraordinarias que el señor Martín ofrece a sus hijas en la segunda quincena de agosto de 1883. Teresa no había vuelto a ver a Lansón desde el 15 de noviembre de 1877. Podría decir que durante mi estancia en Alençon fue cuando hice mi presentación en sociedad. Todo era alegría y felicidad en torno a mí. En esta ocasión conoce al padre Pichon, director espiritual de su hermana mayor, María. Enseguida se siente a gusto con este religioso tan sumamente acogedor, y la jovencita de 10 años no siente el menor apuro cuando su padre la invita a dar un beso al sacerdote. Pero allá, en lo hondo, y durante mucho tiempo, Teresa va a sufrir dolores de alma, miedo de haber simulado la enfermedad en la primavera de 1883, miedo de haber mentido al presumir de una sonrisa de la Reina de los Cielos, el 13 de mayo. De estos sufrimientos no se verá liberada hasta noviembre de 1887 y luego en mayo de 1888. Un recuerdo sin nubes. Febrero de 1884 a mayo de 1885, entre los 11 y los 12 años de Teresa. Los 3 meses que precedieron la primera comunión de Teresa marcan uno de los tiempos fuertes en el diálogo espiritual entre la niña y su madrecita. Tan solo se conserva una contestación de Teresa. En realidad, su verdadera respuesta fue extraordinaria en generosidad. María toma parte muy activa en la preparación de su hermanita, y Teresa recoge cada día docenas de flores para el niño Jesús: rosas, violetas, margaritas, flor de espino, lirios, miosotas, etc. La niña las perfuma con jaculatorias amorosas, breves oraciones sugeridas también por Paulina. Por la noche anotaba el total en el precioso librito que la carmelita había preparado para ella. De esta manera, el simbolismo de la flor entra en el vocabulario, o mejor dicho, en la espiritualidad de Teresa. En 1896, en plena floración de su genio místico, no sabrá descubrir una expresión mejor de su amor apasionado a Jesús que su gesto infantil de los Bisonet, arrojar flores. Hasta el día en que el símbolo se convierta en realidad en su cama de la enfermería, la flor que deshoje será su propia vida. El año 1884 representa una cima espiritual en la vida de Teresa adolescente. La autobiografía nos habla bien de las claras, de la densidad de experiencia mística que va ligada a estas fechas enormemente importantes. El 8 de mayo de 1884, primera comunión. No fue ya una mirada, sino una fusión entre Jesús y Teresa. 22 de mayo, Ascensión, recibe por segunda vez la Eucaristía. Ya no vivo yo, es Jesús quien vive en mí. 14 de junio, recibe el sacramento de amor, la confirmación. Al decir de Celina, Teresa se prepara para recibirlo con una santa embriaguez. A lo largo del año 1884 hay otra comunión que hace nacer en su corazón un gran deseo de sufrir. Repite una y otra vez: «Oh Jesús, dulzura inefable, cámbiame en amargura todos los consuelos de la tierra». La necesidad de cambiar de aires para curar una tosferina hace que Teresa pueda disfrutar de unas alegres vacaciones en Saint-Ouen-les-Pins, una propiedad de la señora Fournet, madre de la señora Guérin. Era una sencilla casita de campo en una finca arrendada a unos granjeros. Teresa dibuja esta casa el 23 de agosto. Los estanques y el arroyito de la finca despertaron en ella un gran interés, y al otro lado de los pastizales, un minúsculo bosquecillo, meta frecuente de nuestros paseos. En Saint-Ouen, el rostro de Teresa está siempre radiante de felicidad. En los pañales de la niñez. Mayo de 1885 a noviembre de 1886, entre los 12 y los 13 años. Después de una semana de agradables vacaciones en Deauville, en el Chalet de las Rosas, Teresa asiste en la abadía al retiro de preparación de su segunda comunión. Lo que nos dijo el padre era muy espantoso. Esas ideas, al caer en un espíritu psíquicamente débil, desencadenó en Teresa la terrible enfermedad de los escrúpulos, imposible decir lo que sufrí durante un año y medio. Su hermana mayor, María, se convierte entonces en su único oráculo. La madrina necesita armarse de paciencia para escuchar todas las noches la confesión empañada en lágrimas de su hermanita. Teresa se vuelve verdaderamente insoportable por su extrema sensibilidad. En julio de 1885 volvemos a encontrarla francamente feliz en Saint-Ouen-les-Pins. En septiembre la pasó muy bien en Trouville, en compañía de Celina. Pero la vuelta al itinerario de octubre de 1885 sin su inseparable excede a sus fuerzas. Pronto cae enferma de tristeza. El señor Martín se ve obligado a traer de nuevo a su hija a casa. Tiene solo 13 años. Su padre hará que Teresa complete su educación con clases particulares en casa de la señora Papineau. En julio de 1886, de nuevo en Trouville, en casa de su tía Guérin, se siente como desterrada sin su madrina. Al cabo de 2 o 3 días hay que repatriarla a los Bisonet. Es fácil, pues, adivinar su estupor cuando se entera de la próxima partida de María para el claustro. El 7 de octubre, Leonia ingresa de improviso a las Clarisas de Alençon. El 15, María atraviesa el umbral del Carmelo. De la alegre, numerosa familia de los Bisonet, ya solo quedaban las dos últimas hijas. Humanamente, Teresa se hunde. Terminamos aquí. Y decimos, como siempre, a María, Reina de las Misiones, nuestra oración, la oración de la Iglesia, pidiendo por todos los misioneros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.